Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una cara muy conocida si usted ha ido a teatro los últimos 30 años y si ha estado pendiente de su televisor. ¡Oh, qué casual! Los últimos 30 años también. Le gusta el fútbol, pero por un accidente no jugó fútbol ni siquiera de manera aficionada. Lo curioso es que el accidente no lo tuvo él, lo tuvo su hermano mayor. Un buen día, en Bogotá, su mamá le dice, mijo, eche pa' Ubaté otra vez donde sus tías y su abuelita, que allá no le va a pasar nada. Y efectivamente, le pasaron muy pocas cosas, en términos de jugar fútbol y de patear balones y de quemarse y de que le diera el sereno. Pero le pasaron muchas cosas en la cabeza. Había libros en su casa que comenzaron a abrirle el universo. En la placita de Ubaté había un negocio donde vendían radiolas, televisores, radios, y por ahí se le metió el rock and roll y comenzó a preguntárselo. Y después volvió a Bogotá y como no tenía televisor en Ubatea, que no adivinan, se puso a ver televisión como loco. Su hermano mayor es un dramaturgo muy reconocido y lo puso a actuar desde que era chiquito. Corrijo, desde que era niño. Y desde ese momento y hasta nuestros días, este arquitecto que ahora solamente ve la arquitectura con pasión, pero solamente de manera contemplativa, a pesar de haber tenido oficina, nos ha encantado con la capacidad de su talento y su arte. Querido Fernando Arévalo, bienvenido.
Buenos días, muy contento de volver aquí después de 10 años, creo que vine
hace
a hacer este
11
programa.
Años usted estuvo aquí sentado, hermano.
Sí. Todavía me acuerdo.
Ha pasado cositas en 11 años, ¿no?
Sí, claro que sí. No, feliz porque... veía yo que al hacer esta lista de canciones, pues no me acordaba de cuáles había puesto hace 10 años. Ajá. Pero veo, o lo que me di cuenta es que la vida va, a medida que va cambiando, que uno va evolucionando también, va teniendo unos recuerdos selectivos diferentes a los que va teniendo en cada etapa de su vida. Entonces, para mí también ha sido satisfactorio volver a ver cuáles eran los momentos de mi vida en que me gustaba esta u otra canción.
Ajá. ¿Y es cómodo volver a recordar esas cosas? ¿Es rico volver a sentir eso que se sintió cuando se escuchaban esas canciones, Fernando?
Es que yo creo que la música tiene eso, ¿no? Y es que uno se acuerda de cosas agradables. Cosas dolorosas como que, no sé, no las asocio con la música, no sé por qué. Uh-huh. Seguramente eso que la gente llama despecho y todo eso debe conllevar a que la gente escuche música desgarradora, pero no, en el caso mío no.
Pregunta al rompe, random por ahí. ¿Anoche hasta qué horas escribió?
Más bien, ¿a qué horas me levanté hoy a escribir?
Porque usted madrugar no le gusta, más bien no, escribe no, de noche.
No. Yo sí. No, anoche no escribí, anoche me dediqué a otras labores. Ajá. Pero hoy sí tuve que madrugar, levantarme a las 7 de la mañana para escribir hasta ahorita que me vine acá.
Ah, pues muchísimas gracias, Fernando, por venir acá y dejar en pausa su escritura. Arrancamos cuando usted me diga.
No, ya, arranquemos.
Mi banda sonora con Fernando Arévalo. Arranca así. Es el maestro Luisa Calvo de Colombia, de sí. Santander, si no estoy mal.
Sí. Esto era lo que se escuchaba, pues hombre, con la música de cuerdas, por supuesto.
Claro.
Pero esta música colombiana que la difundió mucho un pianista que era Oriol Rangel.
Sí, señor.
No sé si esta es la versión de él, porque si no es la de él, es la de Teresita Gómez, que son dos.
Ay, Teresita Gómez, claro.
No sé de quién es esta versión.
Esta versión es de Oriol Rangel, sí, señor.
Ah, bueno.
Se le siente el scratch.
Sí. Oriol Rangel difundió mucha música colombiana en piano y esta pieza en especial le gustaba mucho a mi madre y a mi padre, lo escuchaban bastante. No sé por qué en esta época, hace muchos años, esta canción sonaba al Día de la Madre, porque creo que hay una letra, una versión que tiene letra y que es dedicada a la madre, pero esto me trae el recuerdo de mi madre que escuchaba mucho esto y se conmovía mucho. Es que de todas maneras es conmovedor.
Es muy bello, sí. Además es música hecha en Colombia.
Sí, parece Chopin.
Muchas veces lo clásico, lo que usted sí referenciaba fuera de micrófonos, parece Chopin, pero este es un señor de Santander.
Sí. Claro, influenciado por la corriente europea, pero esto es muy colombiano, eso siempre nos suena a nosotros como en la sangre, o sea, no hierve la sangre oyendo eso, por lo menos a mí.
¿Esto le llegó a Ubaté o a Bogotá?
A Bogotá y a Ubaté, o sea, eso también lo veían mis tías en el Ubaté cuando fui allá a esa pasantía.
A esa pasantía en el campo. Hábleme de su papá y de su mamá, ellos estuvieron juntas hasta...
Siempre, hasta...
¿Hasta el último día de los dos?
Sí. Mi papá murió de 95 y mi mamá de 94.
Wow.
Ellos se llevaban 10 años, mi papá era mayor que mi madre, 10 años.
¿Cómo se llamaba el señor Arévalo?
Martín.
Don Martín.
Y mi madre se llamaba Emma. Los dos estuvieron hasta el final. Era una pareja muy chévere, se llevaron muy bien siempre, por fortuna. Nos dieron ejemplo de lo que es una pareja. Yo, tal vez por eso es que nunca he tenido pareja estable, o sea, de casarme y eso, a pesar de que yo tengo mi hijo.
Sí, claro.
Pero yo no tengo, nunca he vivido con una mujer porque... Tal vez ese ejemplo de mis padres de no ver una perfección como la de mi mamá.
Qué pena con ellos y yo no hago lo mismo, ¿no?
Sí, no.
¿Usted qué sabe de ese amor entre don Martín y doña Emma? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue
ellos
la vuelta
eran, ellas eran de Ubaté, pero ellos se vinieron para Bogotá. De hecho, yo nací en Ubaté, pero cuando ellos ya vivían aquí en Bogotá, ellos fueron a visitar una tierra que tenía mi papá allá. Pues iban como... temporalmente, o iban como a vacaciones, mi papá a veces tenía negocios allá, y entonces viajaban de vez en cuando, y en uno de esos viajes tengan, así yo en Ubaté.
¿Ah, sí?
Entonces yo soy de Ubaté.
¿Usted es el tercero?
Yo soy el tercero, mis hermanos sí son de Bogotá, mis dos hermanos mayores, y mi hermana también es de, menor que yo, Marta también es de acá de Bogotá.
¿En qué barrio vivían en Bogotá, Fernando?
Nosotros vivimos primero en el barrio Ricaurte, que hoy en día es una cuestión industrial. O sea, yo paso por ahí, ya no hay ni una de las casas. Era un barrio de casas.
Sí, pero residencial.
Ahora, sí, y ahora ya no. Y después en Los Alcázares y por último en Banderas vivían mis dos padres, en este barrio que queda a la entrada de Kennedy.
Él era como comerciante de cosas agrícolas y tal.
Mi papá tuvo...
Y tenía vaquitas y
tenía,
todo.
Exacto, tenía cultivos en Ubaté y tenía vaquitas, sí.
Pero ese mundo del campo a usted no le tocó casi.
No, sí, y además lo disfruto mucho precisamente por ese recuerdo, ir con mi papá al cultivo de papa o de lo que fuera, de alberja. A él le gustaba hacer cosas muy grandes, entonces... Ir y ver que él tenía y se había encargado de sembrar una cosa donde no le alcanzaba a uno la vista, pues a ese, en ese entonces que yo era chiquito, no es que mi papá fuera rico.
Pero a Epifanio sí le alcanzaba la vista, ¿o no?
No, él sí, a mi hermano mayor sí.
Esta mañana Fernando Arévalo está en Mi Banda Sonora. Ay, qué bueno escuchar música hecha en nuestro país. Lucho Bermúdez hizo Tolú, la gran banda de Lucho que a usted le tocó seguramente en la radio, Fernando.
Claro, era lo que se oía en los 60. Pues yo tengo conciencia desde los 60, yo nací en el 57, pero que yo me acuerde como que en el 60 se escuchaba mucho esto. Y pues era maravilloso que la emisora que se escuchaba, que escuchaban nuestros padres, era una emisora que solo ponía música colombiana. Y ponía de todo, y dentro de esas cosas estaban estas grandes bandas de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán y otros, que son una maravilla y que con la influencia también de las big band,
claro,
norteamericanas, pues llegaron a apropiarse de eso y devolverlo, esta cosa tan maravillosa que es...
Es rumba pero con corbatín,
sí, sí,
rumba
sí,
de
sí.
Salón.
Entonces es algo bastante fuerte y que le toca a uno siempre las fibras.
Yo decía al inicio de esta conversación que un accidente, que no fue el suyo, lo sacó de Bogotá. ¿Quién se accidentó y qué fue lo tan grave que le pasó para que dijera no, mandemos al niño para Ubaté?
Sí, mi hermano Epifanio, el mayor. Sí. Se accidentó, se partió un brazo. Ajá. Y a mi hermano, al que le sigue, a Jairo, también le pasó algo en el colegio, como un accidente, no me acuerdo qué fue. Entonces mi mamá como que dijo, no, esto aquí, usted váyase para que sus tías lo cuiden porque ya dos accidentados, no, entonces quiero que usted esté allá. Y para mí pues eso fue un exilio tenaz porque pues allá no había televisión.
Claro.
No, mis tías pues eran consentidorísimas y eso que hablabas tú ahorita de que eso hizo que yo no fuera un buen deportista era porque la rectora del colegio y las profesoras que eran señoras divinamente de allá eran las dueñas del colegio, no me dejaban jugar con los otros niños, entonces me sentaban al lado de ellas a la hora del recreo.
¿Pero por recomendación de las tías y la abuelita o qué?
Era como de que, sí, yo creo que sí, que cuídemelo, y ellas la tomaron como que no le deben hacer nada. Entonces, pues yo veía a los otros niños jugando a la lleva, jugando fútbol, y yo ahí, en donde no me diera sol, porque yo era muy blanquito, y como que, allá no se haga, mijito, porque se quema, venga para acá, y me sentaban al lado de las profesoras. Y pues por eso no es que yo sea gran deportista. A mí me tocó, para hacer teatro uno requiere manejar el cuerpo más o menos, entonces mi preparación fue como después de los 13 años que yo dije, no, tengo que mover el cuerpo, no pensando en el teatro ni nada de eso, pero como que sí estaba muy quedado. Ya cuando yo entré a bachillerato, yo no jugaba fútbol con mis compañeros porque todos me sacaban el cuerpo cuando la pisaban. Usted coge este, yo cojo este, usted coge este.
Y Arévalo al gol.
Y Arévalo, cójanlo ustedes. No, cójanlo ustedes.
Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo me se entretenía, ponía Fernando?
Jugando voleibol con las niñas.
Ah, oh, bien.
Sí, no me iba mal. Con el gordo y yo, el gordo y yo jugábamos con las niñas. Entonces éramos los... por eso yo tengo buena afinidad con mis amigas, porque como que sé desde chiquito tratarlas con el debido respeto y con la debida confianza, que es lo maravilloso. O sea, las amistades femeninas siempre van a ser, para mí, algo muy importante, porque como que enseñan mucho.
¿Y sabe qué? A mí me han contado sus amistades femeninas que una de sus particularidades es que usted escucha.
Sí.
Mucho.
Sí, sí, sí. Las dos cosas. Escucho y soy cucha.
Los Corraleros de Majagual. Pues bueno, esto es la institución total de nuestra música popular, de nuestra música bailable, Fernando.
Y es como del primer vallenato que yo me acuerdo. Desde luego estaba antes Bobea y sus vallenatos, que era el vallenato con guitarra.
Guitarritas, claro.
Y se escuchaba, y cuando después de ese vallenato que le gustaba a uno, como La Casa en el Aire y todo esto que hacía Boa y sus vallenatos, apareció esto, que era, uno no lo asociaba todavía lo uno con lo otro, pero que después que uno va entendiendo que eso viene todo de la costa atlántica, pues para mí fue un descubrimiento Los Corraleros del Majagual, como de toda esa sonoridad que era nueva, además, claro, que eso no existe hoy en día.
Estos eran nuestros Jackson 5 de época, sí. Nuestros NSYNC, nuestro Backstreet Boys.
La Fania, porque además allá están todos los duros, Alfredo Gutiérrez, claro. Creo que Aníbal Velázquez.
O sea, Aníbal no se dejó convencer.
Ah, ¿no? Entonces era este otro.
Lisandro Mesa.
Lisandro Mesa.
César Castro.
Ajá.
Ochoa.
Sí, Calixto Ochoa.
Calixto Ochoa. Sí, esos grandes estaban ahí.
Estaban, sí, como la Fania hoy en día.
Exacto.
Pues de hoy en día no, como la Fania All Star.
Sí, esto fue una creación de don Antonio Fuentes, el creador de Discos Fuentes por allá en Cartagena.
Ajá.
Usted como no lo dejaban jugar con nadie, usted jugaba solito.
Sí.
¿A qué jugaba?
Suena raro, pero sí, jugaba solito. Y no, en el patio de mis tías, ellas tenían, pues las casas de Guate tienen dos patios, el patio central que es sobre el que dan las habitaciones, como el estilo colonial con la piletica en el centro y la cosa.
Y el baño al otro lado.
Y el baño al otro lado, sí. Pero atrás estaba lo que llamaban el solar,
okay.
Que ahí estaba el brevo y las matas, el papayo y todas estas matas, plantas de tierra fría.
Uchuva.
La uchuva.
Claro.
Sí, había uchuva y yo las detestaba en ese momento.
¿Por qué, Fernando?
Porque era una fruta como muy ácida. No, y hoy en día tampoco, no me gusta.
En esa época la detestaba y hoy la odio.
Yo la odio, sí. No, y en el solar, pues, ajá, era un solar grande,
ajá.
Entonces yo hacía carreteras, construía la carretera con los palitos y los cables que ponía piticas.
Ay, qué bonito.
Y jugaba con carritos, pero yo hacía una gran carretera que tenía, pasaba por un lago y en el lago le echaba agua y le hacía puente. Todo esto con palitos de paletas y con todo, o sea, con los palitos que me encontraba. Y hacia la carretera le sembraba más maticas al lado, entonces yo jugaba,
eso.
Sí, era chévere, yo creo que por eso en un momento dado fue que llegué a la conclusión de que debería estudiar arquitectura, porque sí me gustaba como la planimetría de la cosa y,
claro,
y saber que aquí llego a esta ciudad y que aquí paso por el puente, era muy divertido, y eso también creo que le despierta a uno la creatividad, yo creo que la soledad de todas maneras a esa edad, que era como 9, 8, 9, 10 años. O sea, ajá, yo duré 3 años en Guate.
¿En esa pasantía?
En la pasantía, en ese destierro. No, fueron cosas que creo que marcaron mucho mi vida porque sí tenía que rebuscármela para estar solo.
¿Y no lo acompañaba a nadie nunca? Yo creo que más de un amiguito llegaba y decía,
no, sí, claro.
Mire lo que hace tan bacano.
Sí, claro, y yo los llevaba a la casa y todos se maravillaban.
Era como un pesebre todo el año.
Sí, un pesebre, una especie de pesebre. De hecho, También tengo un amor por los pesebres. Yo siempre construyo un pesebre y mi pesebre es siempre chévere.
¿Con lucecitas, agüita y
todo? Todo, y con humito y con todas las
¡bravo!
Detallitos. Sí, sí, sí.
Hábleme de su hermano mayor, porque sin duda usted se dedica en la vida a lo que hace y por lo que lo hemos conocido, porque Epifanio también fue un inquieto del teatro. Sí. ¿Por qué se enamoró de eso?
Él estudiaba en la arquitectura en la Universidad Nacional y Carlos Duplat era el director de teatro oficial de la universidad. Uh-huh. Entonces él, como estudiante de arquitectura, se podía optar a entrar al grupo de teatro como actividad extra curricular. Entonces él entró y trabajó en las obras de teatro que hacía Carlos Duplat. Él se enamoró de esto y se fue, y cuando en un momento dado dejó la arquitectura y se fue para Barcelona a estudiar teatro. O sea, sí, ya como en un, diría que por ahí en tercer semestre abandonó la arquitectura y se fue a estudiar su carrera. Él es maestro de la Diputación Provincial de Barcelona, de la escuela, bueno, de la Escuela Oficial de Cataluña. Uh-huh. Y no, cuando volvió ya, yo ya anhelaba ver qué iba a hacer él, pues porque siempre me llamó la actuación, como desde que lo vi a él actuando, porque, ajá, él actuaba.
Sí.
Y yo dije, no, yo quiero hacer eso. Cuando él llegó a dirigir un grupo en un colegio, ya como...
¿En su colegio, de hecho?
Sí.
¿En el Antonio Nariño?
Primero en el Antonio Nariño.
Ajá.
Lo contrataron y él era el profesor. Pero después él lo contrataron de otros colegios y él me llevaba a mí como refuerzo. Camine, porque es que allí no hay, estos chicos son, entonces si yo
podía...
Usted
les da confianza a los chinos, sí, venga, acompáñeme.
Y no, yo empecé, sí, gracias a mi hermano, yo soy lo que soy, llevo a cabo esta profesión porque él me la inculcó.
Dos cosas. Primero, ¿cómo fue ver actuar a su hermano? ¡Ah! Ese es mi hermano, pero no es mi hermano. Yo creo que ese momento fue impresionante.
Sí, es que yo creo que cuando algo nos acerca a un oficio, no sé, ver al papá, si fuera piloto, ver a mi papá conduciendo un avión, yo creo que eso como que le despierta a uno la curiosidad.
Claro.
Ver a un ser querido haciendo algo que para uno es nuevo. En ese caso, pues fue ver a mi hermano piloteando la cuestión.
Encima de un escenario.
Piloteando encima de un escenario. Ajá. Él no se dedicó a la actuación, sino a la docencia. Claro, ha dirigido obras de teatro acá, pero su labor más importante acá, en Colombia, fue que él hizo la gestión para que la ASAP, Academia Superior de Artes de Bogotá,
sí,
sea lo que es hoy en día, porque eso era una entidad como así como medio pirata, y él hizo toda la vuelta para asociarla a la Universidad Distrital y volver eso a una carrera en donde los muchachos fueran profesionales. Gracias a él se hizo eso y muchas otras cosas que él logró con las escuelas. Hoy en día, por ejemplo, desarrolla un encuentro de escuela. Él ya se pensionó, sí, y tal, pero él sigue metido haciendo cosas por el teatro y por la actuación que son bastante loables, porque él lo hace porque sí, porque le gusta. Entonces,
y otra de las labores importantes de Epifanio Arévalo fue pues hacer que usted existiera como actor, ¿o no?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Me lo cuenta en un ratico. Es Mi Banda Sonora con Fernando Arévalo. Hace un mes, ¡súbala, los corraleros! Mi Banda Sonora en esta mañana de fin de semana es con Fernando Arévalo, recordando lo mejor de su vida a punta de canciones que le han marcado momentos distintos. Oiga, me tiraron un dato.
Ajá.
Que ese programa en el que escuchaban la música de Oriol Rangel se llamaba Nocturnal Colombiano.
Ah, sí, 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 sí. No, no me acordaba, pero sí es Nocturnal Colombiano.
Sí, me acaban de tirar ese dato.
Sí, 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 Nocturnal Colombiano. Eso era, pues, era por la noche.
Claro.
Y en Colombia.
Y ponía música colombiana. Música colombiana.
Sí, no, era chévere porque la música de estudiantinas, por ejemplo, los pasillos, sobre todo los pasillos, tienen una elaboración, bueno, y los torbellinos y los bambucos tenían una elaboración cuando eran tocados por una estudiantina o por el conjunto de Oriol Rangel, que tenía un conjunto bastante, uh-huh, armado. Creo que eso afina el oído, o sea,
sin duda.
O sea, si uno de niño escucha buena música, seguramente siempre va a ser selectivo con la música. Hoy en día es bastante difícil.
Muy complicado.
Esto de la música clásica llegó a mí más tarde, ya a cuando ver. En la adolescencia yo tenía una novia cuyos amigos eran músicos.
Sí, ese cuento es buenísimo.
Entonces...
Era Sonia, ¿cierto?
Sí, Sonia.
Sonia.
Entonces íbamos a donde nuestros amigos, Sonia también tocaba. Entonces ellos tocaban, se reunían a tocar y eran melómanos, y la familia de donde, los amigos donde íbamos eran, tenían su piano y se reunían a tocar. Entonces era muy normal ir a rumbas en donde toda la noche se escuchaba música clásica. Por ahí ya cuando ya está el alcohol subía a la cabeza, pero después de haber escuchado mucha música clásica, pues bailábamos de pronto boleros de Ángel Viloria o...
Ángel Viloria, que fue además un dominicano que se fue para Nueva York y allá sí, era el más berraco de
todos. Allá lo hizo, sí, sí, lo logró.
Oiga, pero se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ¿qué plomazo es rumba esa?
No.
Explíquemela,
por favor. Nadie me lo entiende. Nos sentábamos a jugar póker.
Ok, ya se está poniendo interesante.
Y entonces era un poco desafiante la cosa. Era ya tan sofisticada la vaina, ajá, que en un momento dado llegaban y decían, este es Von Karajan o no sé quién.
Borjak.
No, en cuanto a directores.
Ah, peor.
Sí, este es Von Karajan o no sé, Barenboim, sí, sí, no sí. sé. Y nosotros en algún... Yo no tanto.
O sea, pero, usted miraba, como un partido de tenis.
Sí, yo no tanto, pero llegué a aprender bastante de eso. O sea, en ese momento yo escuchaba mucha música clásica, además porque era que rumbeaba con eso.
¿Y qué le metían? ¿Qué se chupaban?
No, aguardiente.
Ah, bien.
Además era con la madre de las amigas, o sea, ella era la que sacaba el aguardiente y a beber todos, y ella preguntaba, ¿esto qué es? Ajá. Ese es el emperador, o sea, lo que está sonando sí, ahorita, sí, por
sí,
ejemplo,
sí. Sí, sí, sí.
Que es el concierto 5 para piano de Beethoven. Yo más o menos sé de música clásica, sé...
Pues gracias a eso, ¿cuántos años no duró usted en eso? ¿Como 10, 11 años?
11 años duré con Sonia, sí.
Esa fue su primera novia, pues como
sí,
seria.
Sí, sí, sí.
¿Dónde apareció Sonia en la vida?
¡Ay, del teatro!
¡Cuente!
Mi hermano me llevó a hacer, mi hermano Epifanio me llevó a hacer un refuerzo al Colegio Americano.
Sí.
Que él tenía el grupo, estaba a cargo del grupo de teatro de allá. Y ellos eran, dijo, no, están mal y además hay un concurso de los colegios, entonces venga y me da una mano. Entonces yo llegué al Colegio Americano y allí estaba Sonia en el grupo de teatro. Entonces, no, nos enamoramos y duramos 11 años de novios.
Asumo que don Martín y doña Emma como que nunca le pusieron peros a la decisión que ustedes hubiesen tomado de vida. Pues un par de teatreros en la familia, ¿quién se los iba a imaginar?
Es que mi hermano Epifanio se autogestionó de alguna manera. Desde luego mis padres le pagaron la carrera, pero él fue el que arrancó. A él le tocó la vaina difícil, que fue abandonar la arquitectura.
Claro.
Y irse para Europa, entonces ese arrancón lo tuvo que dar él solo. Ya después mis padres dijeron, bueno, ya está estudiando eso, ayudémosle, y le ayudaron.
Ajá.
Pero el arrancón lo pegó él, mi hermano fue valiente en eso. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, yo dije, pues aquí no era muy claro lo de ser actor, o sea, no existía esa imagen de los actores que existe hoy en día,
claro,
que son ricos y famosos y no sé qué cosas.
Algunos.
Sí. No, que eso no existía, esa imagen de que un actor es rico y famoso no existía, entonces uno no podía cuentear a los papás de que quiero estudiar eso para ser rico y famoso. Al contrario, era como de que los actores eran como alcohólicos y marihuaneros y
bohemios, payasos
que no hacen nada. Ajá. Se mueren de hambre. Entonces, pues, yo como que seguí la corriente y estudié arquitectura. Ajá. Yo empecé a estudiar arquitectura en la Universidad de los Andes, 3 semestres, y me echaron porque el ritmo de los Andes para mí era muy duro.
Ajá.
Y yo admiro a los que estudian en los Andes, sí, de verdad, son es una universidad bastante exigente.
Y no todo es para todo el mundo, eso no era para usted.
Sí,
punto.
No.
Chao.
Claro, los sí. que mis compañeros que les fue bien allá, pues porque estaban dedicados a eso, pero yo como que estaba mirando para otro lado.
Para el teatro.
Entonces después pasé a la Nacional a terminar la carrera, algo me valieron de lo que hice en los Andes y en la Nacional era mucho más fácil.
Y había más teatro.
Había, y fuera de eso, estaba el Auditorio León de Greiff, que claro, todos los fines de semana, todos los viernes había concierto de la Filarmónica a las 6 de la tarde. Eso era el programa para mí más maravilloso, salir de clase, y yo cuadraba mis horarios de que el viernes no tuviera nada a las 6, y yo iba todos los viernes a los conciertos.
Gratis.
Eso era una maravilla.
Pero... Mi banda sonora esta mañana es con Fernando Arévalo, el actor que usted ha visto mucho tiempo en la televisión. Usted siempre tiene, afortunadamente, como que conecta una producción con otra, me refiero a la televisión.
Sí, sí, por fortuna. Por ejemplo, ahorita acabo de terminar un proyecto, ¿puedo decirla?
Claro, puede decirlo.
Con Sony, y ahora empiezo otro ahorita en una semana, en 2 semanas empiezo uno con Netflix.
Pues qué bueno, Fernando.
Sí, 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 sí. Por fortuna a mí, en un año siempre trato de hacer una película, trato, y de hacer una obra de teatro.
¿Y siempre hay teatro por ahí?
Siempre.
Siempre.
Yo llevo haciendo teatro, es que creo que es lo que alimenta a un actor.
Pues, ¿es el gimnasio siempre de los actores o no?
Sí, sí, si uno se dedica solo a hacer televisión, como que... Bueno, no, hay unos que lo pueden hacer, pero para mí sí es como renovarme, como aprender nuevas cosas, realmente profundizar en otros aspectos y buscar otros recursos que de pronto en televisión no es tan fácil conseguir, porque el tiempo de la televisión es diferente. Uno llega a grabar con un libreto aprendido y como que no tiene un rango muy amplio de explorar sobre el personaje, lo va haciendo durante la marcha.
Sí, sí, sí.
Mientras que en el teatro sí tiene uno, mientras ensaya, la posibilidad de darle al personaje otros colores nuevos que en televisión no alcanza.
Y además todas las noches es distinto.
Todas las noches
es una belleza, sí, sí, eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, el teatro para mí es lo que me mueve para estar en esta profesión.
Una cosa es que Epifanio se haya autogestionado y el man se fue y lo hizo solo y tal, pero otra cosa es que el chiquito de los tres muchachos diga, apá, mamá, muy lindo el cartón de arquitecto, sí, pero no, yo quiero ser ese actor. ¿Qué sí, le dijeron?
No, ya cuando yo lo decidí también me tocó autogestionármelo. O sea,
okay.
O sea, ellos ya me dieron la carrera y como que dijeron, cumplimos.
Sí, sí, sí.
No, yo tuve que llegar en un momento dado, yo ya tenía oficina desde antes de graduarme.
¿Oficina de arquitectos, Fernando?
Sí, 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 sí.
No le creo.
Yo tuve oficina, que mi hermano Jairo, que es el que vive en Miami, sí, tenía una oficina de ingeniero acá.
Porque él es ingeniero, evidentemente.
Él es ingeniero. Ajá. Él tenía una oficina muy grande y yo me salió un proyecto, diseñar una casa. Gracias a que mi hermano me enseñó a manejar el AutoCAD, pues como que yo iba adelantico de mis compañeros, ¿no? Pero llegó el punto en donde yo me aburrí de ser arquitecto, de levantarme a las 5 de la mañana a contar si el viaje de ladrillo estaba completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, se me perdió la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y casco, ¿no?
Y el casco y...
O si cuando iba a la oficina, corbata.
No, 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 era más informal la cosa, pero era muy aburrido. Para mí, no. Creo que... Ahora estoy diciendo que yo me volví actor profesional ya viejo.
Claro.
Como a los 30 años. O sea, yo actuaba en el colegio, luego que volvió mi hermano de Europa, hizo un montaje en el Teatro Colón y yo trabajé ahí. Ahí fue cuando otra vez me volvió a picar la cosa de que yo quiero,
o sea,
ser actor.
El arquitecto que iba y actuaba, pero que sí, tenía como el amor por lo, sí, por no, lo otro.
Hasta que ya me retiré de la... o sea, empecé a ir a clases donde Rubén Di Pietro. Primero fue el primer paso que di. Uh-huh. Y yo estuve con Rubén Di Pietro trabajando en su taller como 1 año y medio. A mí me fue muy bien con él. A él le gustaba mucho mi manera de actuar, le gustaba la comedia que yo hacía. Creo que él me enseñó mucho a actuar en serio, a hacer comedia en serio. O sea, no tenemos por qué reírnos del actor, reímonos del personaje.
Yo creo que a los 30, ya cuando se tomó la decisión, es que yo lo que quiero ser es actor, yo cierro esto, no cuento más ladrillos, no me pongo más casco. Fue un proceso como de, ¿en qué momento yo me siento actor? ¿En qué momento se sintió actor de verdad, Fernando?
Bueno, cuando yo cumplí 30 años... 31, nació mi hijo, es decir, la madre de mi hijo quedó embarazada de mi hijo.
Sí.
Entonces, ya cuando yo veía a mi hijo y yo tenía que irme a ser arquitecto, como que yo decía, no, yo no, es decir, yo no voy a poder ser, yo no voy a ser capaz de mantener a este chico y sacarlo adelante haciendo esta vaina que no me gusta.
¿Pero dónde pagaba mejor?
Sí, obviamente era lo que me daba plata, o sea, la arquitectura. Sí, sí, sí. Hasta que no, dije, no, yo tengo que hacer es lo que yo quiera, pues, para enseñarle esto a él, o sea...
A que haga lo que lo haga feliz.
Sí, exactamente.
qué belleza.
Y, o sea, cuando yo empecé a actuar, yo tenía serias necesidades porque, pues, emprender una carrera de actor a cualquier edad es bastante difícil.
Y mucho más cuando usted ya tiene más o menos la vida definida.
Sí, fue bastante complicado, pero tuve suerte y por cosas de la vida, por recomendaciones de Robinson Díaz me recomendó. Yo iba a ver las obras, de los montajes de Pavel, pero como espectador y iba a los ensayos y Pavel me dejaba entrar y me conocía. Después Robinson me puso a trabajar, me recomendó con una producción de Clarisa Ruiz, que era Las Brujas.
Sí.
Es más, yo reemplacé a Robinson porque a Robinson le salió trabajo. Entonces él me recomendó a mí sin haberme visto actuar, pero decía, no, es que usted lo... Yo sé que usted lo hace bien. Entonces Robinson confió en mí.
O sea, Robinson fue el que...
No, me recomendó con Puche. Y fue chévere. Yo entré a trabajar y entonces, después de eso, Puche me llevó por primera vez al Teatro Nacional. Yo no la creía.
Claro.
O sea, una obra que se llamaba Préstame tu marido... Una obra colombiana de Luis Enrique Osorio, y él que venía de Rusia era muy curioso para todo el mundo. Este man viene de Rusia y va a montar una obra colombiana.
De otro planeta. De otro... O sea, es que Rusia en esa época quedaba en Marte.
Sí, sí, sí. No, eso era. Cuando hicimos el montaje, a mí me fue muy bien.
Qué bueno.
Y Dago y Salamanca, que escribían en ese momento en compañía, sí, eran socios de Pluma, fueron a ver la obra. Y me vieron y les gustó. Y ya ellos me llevaron a hacer un personaje de reparto en Caracol a una novela. Ajá. Que era La sombra del deseo, que la protagonizaba Amparo Grisales y el mexicano Omar Fierro.
Omar Fierro, al de bigote.
Sí,
ya
sí,
lo
sí,
recuerdo.
No, un tipazo además. claro, cuando yo me veo parado haciendo una escena, la primera escena de la novela, lo primero que yo hacía en televisión con Amparo Grisales... Y Omar Fierro, yo me bloqueé.
Cuente.
Pues era ver a dos personas que yo veía como... Y yo me bloqueé por cosas lógicas, claro, que ya entiendo hoy en día. Y ella fue muy benévola conmigo, uh-huh, porque me vio muy nervioso. Dijo, fresco, o sea, ella me la manejó.
Tranquilo, mi amor.
Sí. Yo estuve amenazado de muerte en esa novela.
¿Por qué?
De muerte del personaje.
Me asustó.
porque no daba.
O lo hace bien o se larga.
Era el primer día de grabación. Ajá. Y mi gran amigo Juan Carlos Villamizar, hoy en día mi gran amigo.
Director, gran director.
Gran
además.
Director y hoy en día productor sobresaliente de grandes producciones colombianas. Ajá. Y era el director en ese momento. Yo venía recomendado pues por Dago y Salamanca, ¿no? Ese tipo va a ser ese personaje y era un personaje grande.
Sí.
Y yo toteaba el susto ahí sudando frío y Amparo Grisales, no, tranquilo, y Omar Fierro también, chévere. Y no podía. Entonces yo ya estaba, por supuesto, en la obra de teatro.
Sí.
Y Amparo dijo, pero si es que yo fui a verlo a usted.
Usted era muy bueno en la obra,
pero
¿qué le pasó?
Haga lo mismo,
mijo.
Haga lo mismo. Esto es lo mismo, tranquilo. El caso es que, bueno, Juan Carlos Villamizar llamó a Dago y a Salamanca y le dijo, hermano, ese tipo que ustedes me mandaron es un petardo. Ese tipo no sirve para nada.
Ay, no.
Entonces, venga y lo miran. Y ellos, pero tan raro.
Ajá.
Eso se grababa en los estudios de Gravi que quedan sobre la 19.
En la cuarta con 19.
Ajá. Y en la oficina de Dago y Salamanca era en la esquina, en el edificio
Bochica.
Bochica, sí.
Sí, sí, sí.
Llegaron. Y yo no sabía. Llegaron a darme la puñalada. Dije, Villamizar les dijo, no, saquemos a ese man de una vez. Estamos en la primera.
Pero ustedes que lo trajeron, ustedes lo sacan.
Exacto,
okay.
Venga y miran.
Entonces llegaron a la puñalada.
Él y el presidente Caracol, que no me acuerdo en
no
ese momento.
No le puedo creer.
Ay, fueron no. Los tres. Entonces vinieron y ya había acabado yo la berraca escena con Amparo Grisales y estaba así. Y entonces la siguiente escena era una escena tenaz en donde era con Jairo Camargo.
Gran actor.
Me encuentro yo con Jairo Camargo y Jairo Camargo me dice, uy, te fui a ver en esa obra, eres un berraco, ta, 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 y me subió y no me bajaba. Y yo, ven, tenemos la escena, ¿qué? este tipo ya me inspiraba confianza.
Claro.
Diferente, o sea, este gran maestro diciéndome que le había gustado mucho, me acordó de a partes de la obra en donde
al
yo...
¿Al frente de los que tomaban
no,
la
no,
decisión?
No, 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 los dos solos. No, ah, no, okay, no, okay, nada, okay. Entonces mi escena era, como el primer capítulo, que mi personaje era tan malo que entraba a la oficina de Jairo Camargo y le decía unas cosas horrorosas y el man, yo me salía de la oficina después de echarle una perorata y el man sacaba un revólver y se suicidaba. Lo que pasa es que el revólver no le disparaba, pero tenía que ser terrible para que el man tomara la decisión de suicidarse. Entonces Villamizar, para curarse en salud, dice, bueno, entonces tú coges este café, lo llevas allá, y mientras estás diciendo eso, vas para allá, y luego para esta cámara, botas esta cosa, y ta, ta, ta. Y yo, listo. Y viene ahí, en ese momento yo no sabía que estaban estos personajes mirando la
escena. Fernando me tiene angustiado.
Sí, sí, estaba angustiado yo. Pues, empieza la escena.
Ajá.
Y yo la saco, pam, 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 la del café, no sé qué.
A esta cámara.
Le hago los juegos que ya como actor de teatro uno tiene, o sea, los recursos.
Sí,
de,
sí, sí.
Ay, no, no me vaya a chillar ahorita. Ya empecé a sacar como inflexiones y huevonadas, que era lo que yo sabía hacer en teatro.
Sí.
¡Corten! Y un silencio ahí. Y nos pusimos a hablar con Jairo. Sí, no, estuvo chévere eso que me dijiste.
Bacano,
no
sé qué chévere, qué bueno.
Y se oye por allá el... ¡Queda la escena!
Quedó. O sea, no tocó repetir.
No, nada.
La primera vez que la sacaba de una.
Sí, sí, sí. Pero ay, después de que había hecho no sé cuánto con Amparo y Omar Fierro de embarrarla, como que le perdí el miedo a la cosa. Y
gracias a Jairo Camargo.
Y después Villamizar, que es gran amigo mío hoy en día, él me contó en alguna vez en una reunión de la novela, me dijo, tú estuviste amenazado. Y me echó la historia y yo, no.
Justo así se llama, es While My Guitar Gently Weeps. George Harrison la hizo, está en un álbum de los Beatles y desde ayer estamos hablando carreta con Fernando Arévalo, que habla muy sabroso y que cuenta los cuentos muy chévere.
Muchas gracias.
Usted lo ha visto en el teatro, lo vio recientemente en El Método, lo está viendo en la escena de Los Idiotas por estos días en La Castellana. Y bueno, una cantidad de papeles y de apariciones, siempre con un estilo muy especial, Fernando, porque usted le pone su cosa, le pone su... El humo, sí. Siempre la comedia está por ahí de alguna manera, así sea el más dramático de los personajes, Fernando.
De hecho, creo que a mí me llaman... A veces en cosas dramáticas para suavizar el tono.
¿Usted cree?
Sí, no, me lo han dicho. O sea, mira, okay. Es que estás aquí porque es que la vaina es muy densa, entonces pues chévere que haya un personaje que como que refresque la cosa y le ponga algo de comedia. Y creo que, es decir, casi el 90% de mis personajes son comedia. Porque yo trato de jugarle a la situación, no de hacer farsa, de ser chistoso, no. Trato de que el personaje sufra más para que la gente se ría. Entre un personaje más sufre, más la gente se ríe.
¿Sabe cuál me hacía sufrir a mí mucho?
Ajá.
El psicólogo intelectual de Pecados Capitales.
Sí,
ese
sí.
Que hablaba así, que era intelectual y que no hacía nada. Bueno.
Sí, sí. Que era perezoso, era en Pecados Capitales y representaba la pereza.
Ese me hacía sufrir a mí mucho.
Sí, 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 sí. Porque la gente le daba, siempre estaba sentado, siempre estaba acostado. Donde llegara se acomodaba. Y ese es de los personajes que, entre otras cosas, la gente más se acuerda.
Claro.
Porque era, de cierta manera, un cínico. Y los cínicos tienen bienvenida siempre en el público.
Somos reflejo de lo que estamos viendo,
sí,
y nos
claro
encanta
que
verlo.
Sí, claro que
oiga,
sí.
Oiga, ¿por qué los Beatles? ¿Por qué My Guitar Gently Weeps?
Es que mi hermano, Epifanio, que era el mayor, siempre nos condujo a las cosas nuevas. Entonces, pues él iba a la universidad antes que nosotros, por
claro.
supuesto. Y nos llevaba pues lo que estaba, gracias a él empezamos a escuchar los Beatles, los Rolling Stones, etcétera, etcétera, Iron Butterfly, cosas así que llegaron del rock,
claro.
Del rock que en los 60 y en los 70 era pues como lo que primaba y como que lo que se oía o que uno oía. Antes de escuchar la música clásica, de yo llegar a esa etapa de la música clásica, yo empecé escuchando mucho rock,
ajá.
De los Beatles, de los Rolling Stones, etcétera, etcétera.
Hay un cuento buenísimo de su propia vida que yo le escuché a usted decir en otro escenario, y era que en Ubaté de chiquito ustedes se iban a caminar la comida.
Sí,
Y que al lado en la plaza, justamente lo decíamos ayer en la presentación, había una tienda que vendía cosas, innovaciones tecnológicas de aquella época, radiolas, televisores.
sí, era como donde compraba la gente el equipo de sonido y no sé, sí, los electrodomésticos.
Y que a él le sonaba rock and roll.
Y los dueños, o sea, los hijos de los dueños tenían un muy buen gusto. Yo ahí empecé a escuchar cosas también, los Beatles los ponían. Y pues yo los conocía, entonces en la vueltica que uno daba a la plaza por la noche, se sentaba uno a escuchar la buena música que ponían estos muchachos.
Eso sí, usted bien cubierto con bufandas y todo para
Sí,
que no le diera
claro,
gripa al niño.
seguramente Ruana. Ese almacén no se llamaba Radio Éxito.
Radio Éxito en Ubaté.
Sí, no, no creo que exista todavía, pero tenía una música muy de vanguardia.
¡Ay, qué buena canción, hombre!
Sí,
En
sí,
algún
sí.
lugar son las 6 de la tarde, destapémonos una botella de agua, alguna cosa.
Alguna cosa, sí.
Stevie Wonder, ¿por qué, Fernando?
No, esto ya es como en los 70, debe ser, sí.
Sí, esto es Talking Book como 76,
Sí,
77, por ahí, sí.
cuando yo estaba.
75, por ahí.
Yo, hombre, con mis hermanos, ya Jairo también, mi hermano, el ingeniero, también es muy aficionado a la música y le encanta hacer las veces de DJ. O sea,
Ay, chévere.
él en una reunión familiar
Él pone la música.
pone, en una época, pues hoy en día esa costumbre por fortuna volvió de poner LPs.
Sí.
Entonces él no dejaba que uno mirara, escondía la carátula
Para sorprender
y
a todo el
sí, a
mundo.
ver qué, muestra a ver qué, ta, ponía la
Bacanísimo.
canción y todos, uy. Entonces, por ejemplo, esto me acuerda mucho de mi hermano
Ah, qué bonito.
que siempre ponía esa canción y hoy en día mi hijo sabe que esa canción me encanta porque con mi hijo tenemos también una buena comunión musical. Entonces él me pone esta canción cuando estamos celebrando, ya sabe por dónde es la cosa, me da gusto con esta casi siempre.
Hablamos de Federico, que es chef.
Sí, Federico es cocinero. Es el único momento en que yo he estado separado de él es mientras él estuvo estudiando, sino que estuvo estudiando varios años. O
Sí, sí,
sea,
sí.
él estudió en Argentina, luego fue a Estados Unidos, luego estuvo en Londres y terminó su carrera, su gran, digamos, la carrera seria la estudió en Barcelona, en una escuela bastante chévere que hay allá. Entonces, ese fue el lapso más largo que yo he estado separado de Federico. Siempre hemos estado los dos. Digamos que prácticamente yo lo crié, aunque la mamá siempre ha
Siempre
estado
estaba
allí.
presente, claro.
Somos grandes amigos, pero él siempre ha vivido conmigo. Entonces, cuando Federico estuvo estudiando, yo ahí sí me sentía un poquito solo.
Claro, me imagino.
En esa época no era tan fácil comunicarse. Bueno, ya al final, cuando él estaba en Barcelona, no había lío.
Oiga, me llaman poderosamente la atención eso de yo por qué voy a quedarme haciendo algo que no me gusta solamente por sacar un chino adelante, si lo que a mí me gusta es hacer teatro. Esa decisión en ese momento de la vida, ¿de dónde sale? Porque lo cerebral y lo que habría hecho todo el mundo es lo que me da plata es lo que me
Sí.
garantiza pagarle el colegio y mandarlo después a estudiar afuera.
No, sí, yo creo que es que hay una cosa que uno debe heredar y es de alguna manera un ejemplo. O sea, como haga lo que a usted le guste. Y por ejemplo, él es bastante terco o obstinado, dedicado a la cocina. O sea, a él lo que lo centra es eso. Entonces me parece que eso pudo haberlo aprendido de mí de alguna
Claro,
manera.
pues sería un economista o un
Sí,
abogado
sí, sí.
sin demeritar a los que les gusta hacer eso, pero a Fernando en su momento no le gustó y a Federico lo que le gustó fue eso, la
Sí, sí,
cocina.
sí. Sí.
¿Cocina rico?
Maravillosamente. Y es que a mí me gusta cocinar también y de alguna manera algo le heredaría. Pues obviamente yo co cocino como una señora. De hecho, por eso cuando decía yo, ahorita que decíamos que soy como, que yo soy buen amigo de las mujeres porque que me dijiste que porque escucha, yo considero que yo soy una señora,
Usted es
¿verdad?
una cucha, usted dice
Una
eso.
cucha. En muchos aspectos porque pues yo soy el de los que tiene pone flores en la casa, yo como que soy el que hace el mercado, así, a mí me gusta hacer cosas de señora, entonces, y las disfruto además, o sea, por eso tengo grandes amigas, porque con mis amigas podemos hablar de con las cosas que nos gusta hacer en el mercado.
¿Usted es de los que pide un piecito de esa mata?
No tanto, porque no tengo jardín, pero yo creo que sí.
Ah, qué música, Fernando. Pero además esto tiene que ver mucho con usted y con la gente que hace lo que usted ha hecho en la vida. ¿A los actores les fascina la salsa?
Sí, 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 sí. A los actores, creo que a todos. Sí, creo. Sí, sí. Jóvenes y viejos. Pero esta música llegó a mí cuando yo estaba estudiando arquitectura en los Andes. Ajá. Teníamos un compañero que era salsero y eso para mí era nuevo. Yo escuchaba rock, escuchaba música clásica, pero salsa no.
Sí.
Y este man íbamos a trabajar en la casa de él a hacer maquetas y todas esas vainas.
Hacer maquetas, qué raro.
Sí, eso es, hoy en día es exótico. Íbamos a hacer las maquetas y los planos y las cosas a la casa de él. Y entonces nos ponía salsa y empezó a encarretarnos y a enseñarnos, es que la salsa no es para bailar, es para oír.
Ajá.
Ya después que uno la conozca, ahí sí puede bailar. Y entonces nos enseñó los grandes maestros de la salsa.
Qué bonito eso.
Richie Ray, bueno, etcétera. Yo aprendí a escuchar música salsa con él y ya después me afiebré. O sea, ya abandoné un poco la música clásica, tata, y me dediqué a la salsa. Y yo escuchaba mucha salsa.
Y ahí pues se conocieron todos esos lugares nocturnos donde
claro,
las personas que hacen actuación y arte como usted se encontraban.
El goce pagano.
La jeta corrida.
Sí. Sí, la jeta corrida.
La teja corrida se llama.
Son Salomé, pero fue posterior. Pero todos
Café Libro,
por supuesto, que hoy en día sigue vigente.
Que todavía existe, creo que es lo último que nos queda.
No, está todavía. Quebracanto era la otra.
Quebracanto, sí, señor. Cerca de los Andes, usted estudia en los Andes, ahí al lado.
Sí.
Perfecto.
No, eso es una maravilla, los sitios que había de salsa. O sea,
este amigo suyo fue Gonzalo, ¿cierto?
Gonzalo Bandía.
El girardoteño.
No, pero él era de los que aprendió salsa conmigo. El que nos enseñaba salsa era un arquitecto, pues ellos sí son arquitectos.
Sí. Ellos sí vivieron de hacer arquitectos.
No, ellos son arquitectos. O sea, Gonzalo, de hecho, terminó en estudiar en Venecia. O sea, cortó la carrera en los Andes y se fue a acabar a Venecia.
Sí.
Y el que nos enseñó la salsa fue William Bastidas.
William. Ah, ¿eres ese arquitecto famoso,
sí,
de hecho?
Sí, él creo que es maestro universitario.
Claro.
Es muy, 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 muy prestigioso.
¿Usted la arquitectura cómo la asume ahora? ¿Es como entender las formas de las construcciones de algún lugar?
Sí.
¿Percibirlas distinto?
Yo voy a una ciudad y yo lo que hago es, bueno, ¿a dónde voy a ir? De hecho, yo hay ciudades que es conocido solo para ver
edificio.
O sea, cuando yo fui la primera vez a Nueva York, yo tenía que ver el Guggenheim de Nueva York.
Claro.
Ese es un edificio que cuando yo estaba estudiando, siempre lo admiré por el concepto que tiene, que es un museo en donde la misma forma hace que el espectador lo recorra en forma de espiral.
Ajá.
Eso me parecía maravilloso. Yo tengo que hacer ese recorrido.
O sea, ni siquiera por ver las obras, sino por
sí,
ver la forma del edificio.
Del edificio. Yo no, a mí me importaba cinco lo que hubiera dentro. Creo que es más, había una vaina que era como fea. Que era como unas performances, una cosa ahí que no era tan chévere. Pero el edificio sí me lo gocé y me, al grado de conmoverme. O sea, yo me conmuevo con esa vaina y me dan ganas de llorar y toda esa cosa.
Y sin duda, yo creo que le pasa.
Sí, no, con la arquitectura me suele pasar, y con las ciudades, o sea, de que realmente las disfruto tanto como si estuviera escuchando una buena canción o una. Yo disfruto mucho la arquitectura. Por fortuna, siempre he dicho, cuando me está pasando eso, por fortuna yo estudio arquitectura porque puedo entender más, o sea, sé que esto es de esta época y que en esta época esto se hacía, era así, pero este man lo hizo, fue así, como ir a la Sagrada Familia en Barcelona, que
wow,
uno se maravilla de ver cómo hizo este tipo toda esta cosa tan perfecta.
Y ciento y pico de años de obra y eso ahí
y
todavía.
Y no han acabado.
Y no han acabado. Sí, increíble. Sí. Hoy el arquitecto, perdón, el actor, Fernando Arévalo. Fernando, y teníamos que llegar a Pink Floyd.
Sí, claro. A mí Pink Floyd, quien me introdujo en Pink Floyd fue precisamente Gonzalo. mi amigo
el Girardot.
El de Girardot, que llegó de estudiar de Venecia y pues traía esta música en la cabeza. De hecho, él sí fue a concierto. Bueno, él vio a Pink Floyd en Londres. Yo lo he visto, pero ya a Roger Waters nomás.
Sí, sí, sí.
Pero Pink Floyd desafortunadamente no. Pero él sí lo vio en vivo en Londres como 3 veces. O sea, una cosa...
De locos.
Y entonces, claro, nos metió esta música. Ya fue Gonzalo quien me enseñó a escuchar a Pink Floyd.
Oiga, es cierto que Gonzalo, después de viajar por Londres y vivir en todo lado y ser un arquitecto muy destacado, ¿se devolvió para Girardot?
Sí, él volvió a Colombia y dijo, yo en Bogotá no vivo. Yo me voy para mi... él le dice la aldea.
¿La aldea?
Yo me voy a ir a la aldea. Y él vivía allá feliz.
Oiga, Fernando, usted comenzó a salir en una cosa, en otra cosa, en la televisión, que es muy visible, en el teatro. ¿Cómo lo asumían en casa? ¿El hijo era Fernandito mi hijo o era...
No, ya.
Vea, le quiero presentar a mi hijo, el que salió en Pecados Capitales, por decir algo.
Sí. Pues mi papá era feliz de saber que yo salía en televisión, pero tampoco es que fuera... como que me hubiera, pues, fuera el ejemplo de la familia, no. Como que asumía, de todas maneras, mi hermano Epi y mi hermano Jairo son exitosos, entonces como que...
¿Y Fernando también, vea?
Sí, como que en un momento dado yo sí estuve colgado de ellos.
Como que, colgando jeta.
Sí, como que este man no pelecho, que fue mi transición de arquitecto a actor, como que...
El actor, el dramaturgo, vea, el ingeniero y Fernandito.
Y Fernandito, sí. Vaya, acuéstese, mijito.
¿Cuántas veces le han dicho a César Mora? ¿O cuántas veces lo han felicitado a usted por María Canela?
Sí, no. Sí, una de las cosas con las que yo tengo que convivir en mi carrera es con que me confundan con César. Por fortuna...
Se quieren.
Nos queremos y yo admiro a César profundamente como actor, como artista. Ajá. Es un gran músico. O sea, es para mí maravilloso que me confundan con él, porque sería claro. Terrible que yo lo odiara y que no fuera amigo mío. Ajá. De que yo no soy él. A veces, dependiendo del estado de ánimo, como que no le gusta a uno, pero ya nos ha pasado. Creo, a él también me contaba que le pasaba de alguna manera.
Pero es que a mí me dicen Iván Lalinde, todo bien.
Sí, no, a todo el mundo, todos tenemos
un doble. El tema es tenerlo,
sí,
tan cerca.
Sí, 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 sí.
Esta mañana en mi banda sonora, Fernando Arévalo. ¿Qué es eso que puso Fernando, por favor? ¿Qué sí. canción sota, hermano?
Sí, uf. Sí, sí, Juanpo, es una canción maravillosa. Esa canción me la enseñó Juan Carlos Villamizar, el director que me iba a echar.
Y que lo iba a quebrar.
Que iba a quebrar al personaje. Esa canción, yo siempre que la oigo me acuerdo de él.
Esta es la orquesta de Larry Harlow, Juanpo. Fernando, usted de manera instintiva comenzó a escribir y usted no sabía que era una escaleta ni que era nada de esas cosas. Usted comenzó a escribir y terminó escribiendo una obra galardonada por la que pasaron además unos actores increíbles cuando a usted no lo conocía a nadie.
Yo todavía era medio arquitecto y la manera como que vi de acercarme al teatro o a la actuación, no sé, fue escribir una obra de teatro. A mí se me ocurrió esto de que... Gracias, como podemos decir que gracias a Mad Max, a la Guerra del Fuego estas cosas
medio apocalípticas,
se me ocurrió que podía existir si Mad Max era la guerra de la gasolina, del petróleo, y la Guerra del Fuego, se me ocurrió que lo que más jodido sería la guerra del agua.
Claro.
Y se me ocurrió esta idea y la llevé a cabo yo solo sin saber escribir. Además que escribía con máquina de escribir.
Con dos deditos.
Con dos. Esa obra la escribí y ya Federico había nacido. Ajá. Además como que fue mi primer reacción a que yo no puedo quedarme de arquitecto.
Claro.
Entonces esa fue Federico también fue como ese resorte que me llevó a yo escribir.
O sea, confirma el dicho ese de que todos los hijos vienen con pan debajo del brazo.
Sí, sí.
Increíble.
Sí. Federico traía el talegao.
Ajá. El pan de mil.
Sí, yo me dediqué a escribir, hice esa obra y pues nadie me conocía, entonces yo tenía una amiga que trabajaba en televisión con Alejandra Borrero.
Ajá.
Entonces yo le dije, oye, llévale eso a Alejandra Borrero.
Va y le gusta.
A ver qué opina.
Sí, sí, sí.
Entonces mi amiga se la llevó. Y Alejandra dijo, ah, sí, sí. Entonces me contaba después Alejandra Borrero que leyó la obra y se acostó a dormir y se soñó ella siendo el personaje y se despertó Totia de la sed, porque en la obra se manejaba mucho esto de que la gente tenía sed. Y entonces que le dijo al otro día a mi amiga, vea,
yo quiero hacer esa vaina.
Cuando mi amiga me dijo eso, yo decía, no, ¿en serio?
¿Y mamá qué hago? Como decía Mayolo.
Sí, ¿yo qué hago? Bueno, como yo conocí a Robinson Díaz, también bueno. Ya le dije, Robinson, vea, es que Aleja dijo que tal cosa y tal cosa. No, Aleja no, en esa época era Alejandra Borrero. La sé que hoy en día también es una buena amiga. Sí, el man trabajaba con Pavel Novinsky y eso allá era como prohibido, ¿no?
Claro.
Porque Pavel era como el dios de la cosa. Yo, de hecho, fui alumno de él y trabajé en sus obras. Yo le propuse a Robinson, pues léala. Y Robinson la leyó y dijo, no, yo también meto.
Perfecto.
Y ya así se fue creciendo. Entonces era el elenco inicial, era Robinson Díaz, Alejandra Borrero, Ramiro Meneses, el flaco Solórzano.
Y después llegó Carriazo.
Carriazo a reemplazar a... O sea, era...
¿Ah?
Sí, y yo no era nadie. O sea,
¿usted no actuaba?
Yo, no, nada. Yo no era nadie y me he sabido mantener, como el chiste de Carriazo. Yo no soy nadie. Yo no era nadie y me he sabido mantener. Chistes de Enrique.
Pero además la clepsidra, también, además de los galardones que se ganó y de las veces que se presentó y de los actores que pasaron por ahí, le abrió un espacio muy especial al teatro en Bogotá.
Sí, en el teatro La Castellana, que por fortuna hoy todavía estoy allí, y que volví a dirigir el método el año anterior.
Sí.
O sea, yo no dirigía en La Castellana desde que empecé. O sea, desde La Clepsidra.
Ay, qué bacano eso, Fernando.
Sí, sí,
desde,
sí.
¿Qué año fue La Clepsidra?
Uy, como 86.
¿Hace rato?
Sí, no, hace ratico.
O sea, recién inaugurado el Festival
88 de por allá. Sí, 87, sí. De hecho, entonces Fanny Mickey fue a ver un ensayo y me dijo, sí, esto va para La Castellana. Yo no la creía. Ajá. Pero entonces ella me dijo, los domingos a las 11 de la mañana. Ella se la inventó de una.
Sí.
Y a las 3 de la tarde.
¿Y hoy en día pasa eso?
Yo la escribí pensando en que a los niños en el teatro siempre los ponen a ver cosas como, ¡ay, amiguitos! Y los tratan como idiotas. Uh-huh. ¿Dónde está la bruja? ¡Cuidado! ¿Qué? O sea, eso me parecía terrible. Cuando en televisión ya se está, pues uno veía nomás...
¿Los victorinos?
O las grandes cosas de ficción como La Guerra de las Galaxias.
Okay.
Pues en donde, a ver, los niños se las chupaban, Dios mío, qué maravilla. Entonces hablarle a un niño de esa época, o de la época de hoy, en ese tonito así, me parecía estúpido. Ajá. Y yo hice una obra que era para adultos, de hecho los papás se la gozaban mucho.
Claro.
Entonces los niños por fortuna obligaban a que sus papás fueran una y otra vez, o sea, les, la veían 3, 4, 5 veces.
¿Cuánto duró en temporada?
Como año y medio, creo.
Y está quietica, guardadita. Pero usted la puede sacar cuando quiera. Es totalmente
Ya he hecho vuelticas para... Porque es que tenía también unas ciertas innovaciones...
tecnológicas.
Entre comillas, tecnológicas. Y era que yo ya ahí por primera vez saqué robots, que eran unas cucarachas gigantes que entraban, que eran carritos de pilas que le poníamos las paticas para que... y había pues la clepsidra, que era un aparato que soltaba agua.
Sí.
Había cosas chéveres, había disparos neumáticos, o sea, yo me preocupé como porque hubiera efectos especiales que tramaran a los niños y no que fuera como tratarlos de bobos, sino pues que comieran el cuento.
No, Fer, nos toca quedarnos quieticos porque nos toca charlar. Bill Withers, gran voz del soul que nos dejó hace como unos 4 años más o menos.
Ajá.
Esta se llama Use Me, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí. Esta canción ya cuando es producto de nuestras escuchadas de música con mi hijo. Él fue quien me enseñó a escuchar a Bill Withers. O sea, es para mí maravilloso. Y muchas canciones, la música electrónica, yo le metí la muela gracias a mi hijo también.
¿De verdad?
Sí. Claro, existe la barrera generacional, desde luego, porque hay cosas que a él le gusta y que yo ya no pude. O sea, hay unas cosas que no.
Pero esto es más de su generación que la de su hijo.
Sí, por supuesto. Y sí. Inclusive a mí me tocó hacer algún esfuercito para que a él le gustara la salsa. Hoy en día él conoce mucha más salsa que yo, pero al principio como que era renuente a eso. Como que no. Y no, ya ahora la escucha muy bien.
Le preguntaba hace algún rato por la reacción de sus padres cuando lo vieron actuar. Para su hijo, tener a Fernando Arévalo como papá, que sin duda es un referente del teatro y de la televisión en este país, ¿es algo especial o simplemente es esa cosa que hace mi papá?
No, desde luego hemos hablado de eso. A mi hijo le gusta mucho que yo esté en esto. De alguna manera él me reconoce ciertas cosas, o sea, ciertos talentos que yo tengo.
¿Algún ruidito?
No, y los amigos de mi hijo. Hay una cosa, es que los amigos de mi hijo son amigos míos. Y los amigos míos son amigos de mi hijo. Ajá. O sea, se da eso, no sé si sucede siempre, pero en el caso de nosotros es muy curioso ver que una reunión están los amigos de mi hijo, ajá, hablando carreta conmigo y los amigos míos están hablando carreta con mi hijo. Ajá. O sea, son, no sé, algo ahí que...
Es que el arte tiene la razón siempre. Yo creo que cuando uno se comunica desde ahí, la cosa como que fluye.
Sí. Por fortuna, los gustos de todos, ajá, lo que nos reúnen es el gusto por la música, por la misma música. El gusto por la comida, o sea, por el mismo tipo de afición de ir a restaurantes. A nosotros nos gusta mucho, pues él es cocinero.
Claro.
Y uno es, parte de nuestros planes chéveres es ir a un restaurante nuevo.
Pregunta, no sé si les pasa, su hijo es cocinero, entonces... Uh-huh. ¿Ir con él a un restaurante es un placer o él dice, le faltan dos herbores?
No,
esto quedó como bajito, no sé qué, le echaron aceite de trufa en vez de aceite, se lo tiraron, papá.
No, sería como si yo voy a ver una obra de teatro, pues lo hace uno de alguna manera, pero como decir, yo hubiera hecho esto.
No, pero este actor que...
Sí, no. O sea, como que uno trata de decir... esto es lo que vinimos a ver, ajá, o esto es lo que vinimos a comer.
Lelutier decía, eso es lo que hay.
Uy, Lelutier, que es maravilloso. Ah, o sea, ahí tuve la fortuna de verlos a ellos como tres veces.
Qué bueno.
Sí.
¿Su hijo lo ve? ¿Y qué le dice cuando lo ve? No sé si le ha hecho algún reclamo alguna vez o le ha dicho, oiga, lo que usted hizo, increíble.
Por ejemplo, ahorita en la obra que estoy haciendo, La Cena de los Idiotas, yo soy el idiota igual, o sea, como que tengo un personaje que es bastante poderoso dentro de la trama.
Ajá.
Y él pues me dijo, no, lo que pasa es que tú tienes este manejo aquí así, o sea, como que me escribió un tanto diciéndome, lo estás haciendo muy bien.
Okay.
Pero sí, no, a él le gusta como lo hago yo, a él le parece que está muy bien.
¿Nunca actuó él?
No.
¿Nunca tuvo la inquietud?
No. Además, como que odiaba eso, porque alguna vez lo llevé a una obra. Él estaba pequeñito y lo llevé a una obra de las de Pavel Novinsky, donde yo trabajaba.
No, pero es que también...
Y es que eso era un ladrillo de dos horas y pico, un niño.
Eso era para gente ya estudiada.
Sí, no. Y él como que iba a los ensayos también y como que le aburría. Entonces, como que no.
Esto siempre tiene que estar en algún momento de la noche, en algún momento de la vida.
Sí.
En algún momento
sí.
Con Fernando Arévalo, póngale esta de Eddie Palmieri. ¿Cómo se llama esta?
Si Echo Pa'lante.
Sí, así se llama.
Sí, es una canción maravillosa. También que la compartimos mucho conmigo. Es de la lista de nosotros.
Yo lo vi a usted, lo he visto muchas veces, al lado de su amigo y socio Patrick Delmas.
Sí.
¿Dónde nació esa relación? Primero de amistad, me imagino que ustedes primero fueron cachas, panas, y después dijeron, hagamos empresa.
Sí, Patrick yo lo conocí cuando él recién llegaba a Colombia, Pavel Novinsky lo llevó al grupo de nosotros, de los que ya trabajábamos, ya llevábamos tres obras con Pavel, los otros, Robinson y ellos, llevaban cinco obras, no sé, yo llevaba dos, por decir algo, o esa era mi primera obra, no sé. Sí. Y llegó Patrick Delmas y entonces hay un cuento que tiene Patrick y es que lo puso a ser el narrador. Ajá. Y él era un francés que no hablaba nada de español y le costaba mucho trabajo. Ajá. Pero él es un tipo supremamente disciplinado y muy profesional.
Y gran actor.
Uf. Por supuesto. Y entonces él empezó allí. En semejante chicharrón, siendo el narrador de una obra en español, y creo que era lo primero que hacía en español. Ajá. Pues aparte de que llegó a ser Betty la Fea, también sin entender un carajo.
Casi se la quita don Armando.
Casi, no faltó nada.
Casi.
Y entonces empezamos ahí, nos conocimos con Pavel, después...
Con Patrick.
Sí, con Patrick, perdón. Sí, después entramos los dos al elenco de...
Pecados Capitales.
De Pecados Capitales y en la misma serie, ajá, en el mismo momento de Pecados Capitales, entramos como actores los dos al Teatro Nacional a hacer El Tranvía Llamado Deseo.
Ok.
Dirigido por Fabio Rubiano y con la actuación de Fanny Mickey. Fue como que salíamos de grabar Pecados Capitales y nos íbamos
y camine para el teatro.
Camine para el teatro.
Trajo carro, Arevalo, camine,
sí,
lo llevo.
Sí, sí, exactamente. Entonces, a partir de allí, como que él una vez en un momento dado me dio el manuscrito, o sea, el borrador de una obra de teatro que él tenía,
ajá,
que era Un francés que llega a Colombia. Esa idea la hizo él. Un francés que llega a Colombia... Y todas las vicisitudes que tiene que pasar, ¿no?
¿Es al centro y para adentro?
Para el centro y para adentro.
Es buenísima, yo la vi.
Sí, es una obra muy divertida que todavía está viva.
¡Qué bueno!
Esa obra ya tiene más de, no sé, 350 funciones, algo así.
Sí.
Y ahorita tenemos una función en Barranquilla el día 16 de octubre, ajá, que esperamos que todo salga bien, porque ahorita los tiempos de uno como actor es complicado lograr. Cuadrarlo haciendo una obra de teatro y cuadrando hasta al mismo tiempo haciendo televisión es un complique, pero...
No lo acompaño porque es miércoles y no estaba ya con usted.
Sí, es un miércoles y era jueves.
Ajá.
Y tocó moverla para el miércoles porque yo tengo aquí...
Teatro en la castellana.
Teatro en la castellana. Es un complique, pero es divertido viajar a trabajar. Es chévere siempre.
Y han hecho una cantidad de montajes juntos además.
Sí, como productores además.
Además, le escuché a usted decir, sí, nosotros adaptamos la obra, o sea, él la tradujo en francés.
Sí, no, no, es que una vez, una obra francesa, él tenía una obra francesa, y que me dijo, mira esta obra, y yo dije, uy, pero él me iba diciendo de qué se trataba.
Ajá.
Entonces me dijo, traduzcámosla.
Claro.
Yo no sé francés, por supuesto.
Yo lo acompaño y usted la traduce.
No, él me decía, mira, acá está diciendo esto, esto, esto y esto.
Ajá.
Y yo interpretaba a la colombiana lo que me estaba contando Patrick. Entonces, digamos que la adaptación y la traducción la hicimos entre los dos.
Ajá.
Entonces, pues fue, él se llamaba, esa fue Duros de Amar. La hicimos, la tradujimos y la adaptamos.
La tradujimos juntos.
Sí.
Colegio.
Ay, qué linda canción esta. No está empezando el bar, ¿no? Para los oyentes habituales de Caracol, esta es la canción que Diego Rueda siempre pone para iniciar el programa. Estamos exterminando Mi Banda Sonora con Fernando Arévalo. ¿Por qué esta?
Esta canción, yo no me acuerdo. Ah, no, yo hice una novela que se llamaba...
La Niña. Esta es de La Niña, claro.
Sí, y entonces ahí la escuché, no la había escuchado nunca.
Y es hermosa esta canción.
No, y además yo me volví hincha furibundo de Wegner Vázquez y de William Angulo, los líderes de...
Herencia de Timbiquí.
Y de por ahí nos escribimos y tal, nos conocemos, o sea, no es que sean amigos, quisiera ser amigo de ellos, pero...
Pero además les pasa mucho eso a ustedes los artistas, que a pesar de no conocerse, se miran unos a otros y parece que fueran amigos, ¿no?
Sí, entonces ellos los admiro mucho, o sea, esa carrera que han hecho y esa música que hacen, que han logrado... transformarla de alguna manera, pero conservando la esencia, eso es complicado y creo que ellos lo hacen muy bien.
Y usted lleva conservando la esencia hace muchos años y yo se lo agradezco, Fernando, personalmente, porque me ha hecho muy feliz en televisión, en el teatro. Y pues, hermano, gracias por aceptar esta invitación nuevamente. ¿La pasó bien?
Pues claro que sí. Yo quisiera seguir otras 15 canciones.
¡Hágale!